Javier se acaba de levantar de la siesta.
Maldito. Te pedí que no digas nada.
Igual.
No tiene nada de malo.
No, no, pero ¿esto es realidad o estás soñando? Por ahí. Por ahí todo este episodio va a ser.
Un sueño.
Es un sueño de Javier.
Sí, nos juntamos con Pedro y me caía de sueño. Y tomamos un café y me seguía cayendo de sueño. Y le pedí amablemente que me esperara fuera del estudio un rato y me dormí una siesta. De 17 minutos.
Seguido de otro café.
Seguido de otro café. Y acá estamos, listos para afrontar este podcast.
Bien, pilas.
Con toda.
¿Soñaste algo ahora, de verdad?
Estuve en ese tipo de sueño que no estoy seguro si me dormí o no. Me parece que sí.
Sí.
Pero estuve bastante despierto también.
Pero fue cortito igual, fue como un power nap.
Un power nap, puse la alarma 20 minutos. Te mentí, te dije voy a dormir 10 minutos, puse la alarma 20.
20 es medio lo justo para un power nap.
Para mí es lo justo, pero me levanté a los 17, como que me sentí lúcido y dije listo, es ahora. Uh-huh. Y me fui a buscarte.
Sé que hay técnicas para quedarse dormido rápido.
Ajá.
Que leí en un artículo hace no mucho sobre técnicas que usaban en el ejército. A veces estás...
Piña en la cara del compañero.
Claro, sí. No es mala. Pero, digamos, un soldado que, no sé, está en una trinchera.
Sí.
O sea, por ahí está en una situación de guerra.
Y donde... tiene un par de preocupaciones en la mente. Para sí. Quedarse dormido fácil.
Claro, claro. Eso más que de repente por ahí no tienen más de esos 20 minutos para dormir o 10 minutos para dormir.
Ajá.
Por momentos.
Sí. ¿Y cuáles son algunas técnicas?
Tiene que ver con relajación. Empieza con relajación de todos los músculos.
Uh-huh.
Y como que es un ejercicio medio consciente que tienes que hacer, empezando como por, no sé, los músculos de la cara y después vas bajando por todos los músculos.
Sí.
Del cuerpo.
¿Lo hiciste alguna vez?
Sí, yo esto lo sabía. Igual esta técnica la había escuchado en algún lado, no me acuerdo dónde. Y alguna vez me fue muy útil. Pero,
a mí también, yo la conocía también y sí. Lo he hecho bastante. Y tengo unas respiraciones también que hago en caso de emergencia. Hago
sí.
Lo de la relajación y las respiraciones. Y al día de la fecha nunca me falló. O sea, solo lo uso en casos extremos en que estoy tipo hace horas sin poder dormir o hace mucho tiempo sin poder dormir.
Sí.
Si hago todo eso, me quedo dormido.
Yo tengo mi técnica personal para dormir rápido también. Tengo que patentarla.
¿Cómo es?
Es medio raro, pero viste cuando cerrás los ojos que empezás a ver como formas o
uh-huh.
Medio como un caleidoscopio.
Sí, creo que yo no le presto atención a eso, así que no... Tengo recuerdo de haberlo visto de chico eso, pero...
Pero si cerrás los ojos ahora, por ejemplo...
Uh-huh.
¿No ves como algo de movimiento?
Sí, pero no estoy viendo formas ni nada.
Es difícil ver las formas, pero...
Sí, supongo que si prestas atención puedes empezar a medio... Debe ser medio imaginación, medio...
Sí, supongo que debe ser un poco el cerebro buscando patrones en...
Donde hay
en como,
poca información.
Claro, que en realidad debe ser información falsa, porque es como, creo que las células del ojo, las células fotosensibles del ojo, a veces disparan en falso. Mm-hmm.
Sí.
Y creo que eso es un poco lo que genera esas formas a veces.
Ajá.
Y como somos como máquinas de buscar patrones, me parece
claro,
que es como...
Claro, empiezas a armar formas. Y bueno, ¿y la técnica?
Entonces la técnica consiste en concentrarme en esas formas y empezar a buscar imágenes.
Sí.
Y eso de a poco es como que me lleva a una especie de trance donde empiezo a soñar de repente.
Ah.
Esas imágenes se convierten en como una especie de sueño.
Uh-huh.
Y cuando empiezo a soñar ya medio que estoy dormido.
Uh-huh.
Y funciona, a veces me da resultado.
Uh-huh. Yo tengo mis técnicas. Una técnica, la menos sana y recomendable, es comer mucho. Tipo, estoy medio desvelado. Y tengo una mínima de... No ni hambre, pero digo, ¿podría comer algo?
Sí.
Voy y me como 3 platos de fideos. Y me meto en la cama y me voy a quedar dormido bastante rápido.
¿Pero no dicen que es un poco malo dormir justo después de comer?
Sí, probablemente sea malo, por eso digo. Pero funciona.
Uh-huh.
Otra que es como más fácil que la de hacer todo el escaneo corporal y relajar todo el cuerpo parte por parte.
Sí.
Es aflojar la mandíbula.
Ajá.
Abrir la boca directamente.
Sí.
Sobre todo, esto me lo enseñaron para dormir en un micro.
Ajá.
Es que dormís sentado re incómodo.
Sí.
Y abrís la boca y vas a parecer ridículo.
Sí.
Pero te relaja mucho.
Pero así se meten las arañas después.
Se meten las arañas y... Sí.
¿Escuchaste la estadística esa de que como anualmente nos comemos como 8 arañas?
Sí.
¿Sabías que es mentira?
¿Es mentira?
Es mentira.
Ah, no sabía.
Hay un video muy bueno en YouTube que hace todo una investigación.
Yo había escuchado tipo una araña por año o algo así, pero aún así es mentira.
Creo que el dato que da vueltas es algo así como 8.
Ok.
Pero hay un video, no me acuerdo qué canal de YouTube, pero después lo podemos poner en las notas del episodio,
uh-huh.
Que es un video medio largo, pero es una investigación a fondo sobre ese dato y está muy bueno, vale la pena.
Uh-huh.
Les acabo de tirar un re-spoiler igual diciendo que es falso, pero
claro.
Igual alguna que otra vez debe
pasar.
Yo
cuando vivía en Boston lo que tenía era que me caminaban ratones.
¿Qué? ¿Por el cuerpo?
Sí.
¿Mientras dormías?
Sí. Igual una vez, pero
sí.
Varias veces verlos pasar por el piso.
¿Y una sola vez te caminaron arriba?
Sí.
Qué feo.
En realidad fue una vez que vino mi novia a visitar y a ella la caminaron encima.
Ah, peor. Pobre.
Yo ni me di cuenta. Pero Sí, no, no hablemos más de arañas en el sueño. Igual no, no me molestan tanto, pero...
A mi hermano una vez le pasó que se despertó como en pánico pensando que tenía una rata caminándole en el pecho.
Uh-huh.
Y se levantó desesperado y quería como sacársela de encima. Y cuando se terminó de despertar no había ninguna rata, ¿no?
Sí.
Creo que estaba en su imaginación, pero digamos, del pánico y la desesperación se rompió la remera.
Ah.
Se abrió la remera.
Wow. ¿Tu hermano es el increíble Hulk?
Supongo que cuando duerme. Eso es un superpoder medio inútil, ¿no? Tener sí. superfuerza mientras dormís.
Sí. El otro día me pasó que me desperté tipo a las 5 de la mañana y miré el celular.
Sí.
Tenía mensaje de un amigo que me decía, ¿estás bien?
¿Eh?
Y le dije, sí, estaba durmiendo. ¿Qué? Me dice, no, porque tuve un sueño que tenías un accidente de auto, no sé qué.
Ah.
Quería saber. Y justo mi hermana
sí.
me dijo el otro día que lo mismo. Alguien la había llamado en la mitad de la noche porque había tenido un sueño que algo le había pasado.
Claro.
Entonces tenía miedo que haya sido cierto, que haya sido una premonición.
Y cada tanto, digamos, hay tanta gente en el mundo que cada tanto se va a dar la coincidencia, ¿no?
Y sí. ¿Cómo, Pedro, no crees en la premonición de los sueños?
No sé, todavía estamos en el mundo de los sueños de Javier, por ahí acá existen.
Ni en mis sueños vos crees en las premoniciones de los sueños vos. Pero sí, es súper selectivo, ¿no? Uno sueña como cosas surreales todo el tiempo y uno no cree que tipo a Pedro le va a crecer un árbol de la frente.
Claro.
Pero de repente soñás que Pedro gana la lotería y decís, uy, Pedro, juega la lotería, vas a ganar.
¿Te pasó de tener esos sueños donde te despertás todavía pensando que fue real?
Supongo que sí, no me acuerdo. Últimamente no me acuerdo mucho los sueños.
¿No te acuerdas para nada qué soñaste?
No, pero estoy empezando a sospechar de que esto, posta, estoy durmiendo y me voy a despertar y me va a dar un toque de miedo. No sé. Y me dio un Inception.
Turururu, turururu.
Esa no es la música de Inception.
No, es la
eso
de...
Es,
Twilight Zone.
Twilight Zone.
Muy mal afinada.
Aceptable, aceptable. Después de los himnos desafinados que canté la vez pasada, tenés licencia para hacer el ruido que quieras. Lo que sí, las coincidencias de la vida...
Sí.
Que hoy trajiste tu remera de la Agencia Espacial Japonesa.
Esto ya es una coincidencia recurrente.
Recurrente porque debes tener tres remeras, ¿no?
¿De esto?
No, en total.
No, tengo varias remeras.
La de Carl Sagan, la he visto un par de veces.
Pero es porque son las que notas, me parece.
También.
¿No? Si traigo una remera lisa no le vas a prestar atención.
Sí, claro. Pará de hacer que todo sea tan racional, Pedro. Libera tu imaginación.
Pero creo que esta misma remera, estoy usando la remera de JAXA, la Agencia Espacial Japonesa.
Uh-huh.
Y creo que ya tuvo su...
Sí, tuvo su mención en el podcast sí. Esa remera, sí. Parece tipo almorzando con Mirta Legrand. Hoy estoy usando mi remera de JAXA. Gracias, Osvaldo, por peinarme. Media Silvana. Yo, por cierto, uso solo remeras lisas, así que nunca nadie nota mis remeras.
Es cierto, ahora que lo pienso, nunca lo observé.
Uh-huh. De hecho, tengo remeras blancas, negras
uh-huh.
y un par de grises.
Sos como Richard Stallman.
Pará, Richard Stallman estuvo en Argentina, ¿no?
Varias veces.
Pero recientemente.
Creo que sí.
Porque vi en algún lugar en internet unas notas.
Sí, que fue, es curioso.
Habló de la boleta única.
No, es que no vi la charla de él, pero lo curioso es que estuvo acá porque él había dicho que no iba a volver después de que se aplicó lo de tomar los datos...
biométricos.
Biométricos, biónicos iba a decir. Biométricos en el aeropuerto.
Sí.
Entonces, creo que lo que hizo fue entrar por otra frontera, como en vez de venir en avión directamente a Buenos Aires, a Ezeiza, creo que entró por Paraguay, una cosa así.
Claro.
Donde son un poco más laxos, ¿no?
Claro.
No te piden datos biométricos.
Uh-huh.
Qué sé yo, buen dato para los paranoicos, tal vez.
Para los contrabandistas.
También, sí.
Como si no lo supieran.
Seguro hay alguien que nos esté escuchando que no sepa quién es Richard Stallman. Es el fundador de la Free Software Foundation. Es como el padre del software libre.
Uh-huh.
Nunca hablamos muy a fondo de ese tema,
no.
Pero...
También conocido como el gordo con barba.
El gordo con barba, sí.
Entre nosotros.
Pero él famosamente no usa remeras con nada escrito. Usa solo remeras lisas.
Uh-huh.
Así que, mira, tenés eso en común con él.
Uh-huh.
¿Cuál es tu razón?
Creo que mi principal razón es no tener que pensar uh-huh. mucho.
Sí. Ponele que te regalan una remera con, no sé, la foto de tu músico favorito.
No sé, jamás sucede... No, ¿sabes qué? De hecho, me han regalado alguna remera de tipo Bill Evans o algo así.
Sí.
Pero me siento raro usando una remera de Bill Evans. O no sé quién es mi músico favorito, ¿no? Es una remera de... Yo qué sé.
¿Usarías una remera de Pixel Podcast?
Usaría una remera de Pixel Podcast, sí.
Bien, ahí.
Pero... Es una remera de Coltrane, ¿no? Una remera de John Williams, no voy a usar. Pero
ya sé mucho, ¿no? Que
sí,
no usas remeras.
Sí, o sea, ocasionalmente, muy ocasionalmente uso.
Es decir, ¿qué tenés?
Tengo como, lejos de donde están mis remeras que siempre uso, tengo una pila de remeras.
Que son pijamas, seguro.
Que son pijamas.
Sí.
Estuve en ocasiones en las que vi remeras de NASA, por ejemplo, remeras sí. así, tipo espaciales, muy nerdicas.
Sí.
Y consideré comprarme una y después dije, no, pero no la voy a usar nunca. Y no la compré. Aparte, como que tiendo a no vestirme muy formal, como que no tengo mucha ocasión para vestirme formal. Solo si tengo que tocar en un lugar formal me he visto formal, pero sí. si no, me he visto medio intermedio. Pero una remera lisa es un poquito más formal que una remera que dice...
NASA.
Sí. sí. O de por sí odio las remeras sin sentido que dicen la marca de la remera o
claro, sí, sí.
Cool Zone.
Uh-huh.
Cualquier pavada está lleno de remeras que dicen Sanata.
Sí.
Estamos esperando que el departamento de marketing de Pixel se ponga a fabricarlas. ¿Qué le pasa? ¿Qué no las hace?
Sí, ¿no? Vamos a mandar un mail a preguntar a ver qué está pasando.
Merchandising@pixelpodcast.com.
Queda en el otro piso, ¿no? En nuestro departamento de merchandising. Nos queda un poco lejos, así que nos comunicamos por mail.
Sí, yo siempre que llamo me dicen que tengo que llamar en el horario.
Pero sos el jefe.
De atención. No, yo solo soy locutor acá, no soy el jefe. ¿Vos sos jefe?
Creo que el contrato decía... ¿no? ¿Me engañaron?
¿Y cómo va a ser la remera?
Lisa.
Siempre que ves una remera lisa, sabes que estás viendo una remera oficial de Pixel.
Uh-huh.
Yo no sé si la usaría, pero me pasa como que estoy orgulloso del podcast y usaría una remera mostrando la insignia.
Sí.
A la vez, no tengo muchas ganas que la gente que me conoce lo escuche.
Ajá.
Porque es como demasiado.
Sí.
Y es otra faceta de mí, que no soy yo tan así en persona. Básicamente no soy tan verborrágico.
¿Estás diciendo que es una farsa este podcast?
Es una mentira. Yo comparto más con ustedes que con la gente que me conoce. Los pizzeros me conocen más que mis amigos.
Javier está hace rato abogando por... porque lo llamemos a ustedes, oyentes, para que lo llamemos los pizzeros.
Pedro no sabe por qué, pero no me puede decir por qué le parece mal. Queridos oyentes, podcast oyentes, es como una palabra muy formal.
Sí, necesitamos otra palabra, pero...
Sí, igual los pizzeros deberíamos usar nosotros en realidad. Pero somos todos sí. pizzeros, me parece, porque el podcast lo hacemos entre todos.
A mí no me termina de convencer, ni para un lado ni para el otro. Digamos, ni nosotros ni...
Yo quiero escuchar de los pizzeros si se sienten identificados con el gentilicio.
¿Qué sería? Sí, quizá a alguno se le ocurre.
O los pizzeros, con X. No, es con Z. El podcast, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo se escribe?
Pizza.
Ah, che, no sé cuántos minutos vamos, pero todavía no estamos hablando de nada, ¿no? Bienvenidos a Pixel Podcast. ¿Todo bien? ¿Cómo te va? No te pregunté hoy, ya que estamos haciendo la introducción más larga de la historia.
Uh-huh. Oh, bien, bien. No necesité siesta para empezar.
No como otros. A Pedro se le había ocurrido que algún día deberíamos abrir unos documentos viejos que tenemos en el Google Drive de Pixel.
Desempolvar un poco la historia del podcast.
Y ver... todo el material preliminar que habíamos hecho antes de empezar.
Uh-huh. Creo que cuando grabamos el primer episodio, hasta creo que lo dijimos en el podcast, que todavía no teníamos nombre.
Es cierto.
Creo que teníamos algunos nombres tentativos.
Uh-huh. ¿Esta lista la hice toda yo?
Creo que tiramos ideas entre los dos.
Tiramos los dos.
Hay una lista que tenemos con protonombres para el podcast.
Era un brainstorming, para que no nos juzguen. La idea fue, de hecho dice, creo que esto lo puse yo, tiro algunas ideas de nombres, algunas son pésimas, pero por las dudas no filtro nada.
Ajá.
Tiré lo que se me venía a la mente.
Igual, el algunas, esa palabra fue como muy demasiado blanda.
Casi todas o sí. todas.
Creo que podemos estar todos de acuerdo en que Pixel fue la mejor elección posible.
Sí, son feos. Empezando por la primera propuesta de nombre que es... ¿Preparados? ¿Están listos? El primer nombre que propuse es... El podcast de Pedro y Javier. ¿Crees el segundo?
Sí, súper marketinero. Va de mal en peor esto. Segundo se llama Javier y Pedro.
Ese me gusta ya mejor un poquito.
¿Decís?
Es mejor que el podcast de Javier y Pedro.
Es como que hay que entrar en calor para que llegue la creatividad un poco.
Ahora, el tercero que propuse, ya comparado con los primeros dos, es un éxito.
Uh-huh.
Se llama Cosas que hablé con Pedro. Vos ves eso ahí en tu reproductor de podcast y decís, ¿qué es esto?
Uh-huh.
¿Quién es Pedro? Uh-huh. ¿Qué hablo con Pedro? Quiero saber.
Es un poco raro el tiempo pasado, o sea, todo podcast ya está grabado, es en el pasado,
uh-huh.
pero es raro titular algo en base a una condición que va a tener más adelante.
Sí, está bien, pero es tipo How I Met Your Mother.
Claro, pero eso es todo un raconto, ¿no? Es como...
Sí, es todo un raconto. Las que vienen después son peores. ¿Estás listo para leer la que sigue?
Antiviral.
Uy, son muy feas, me muero, no puedo creer que vamos a leer esto. No, bueno, está bien, era... tiramos cosas sin filtrar,
sí, sin filtro,
así se hace un
filtro.
Brainstorming.
Sí, sí, esto es sacar los trapitos al sol.
Propuesta número 5 era comer, rezar, nerdear.
¿Por qué rezar?
Porque así se llamaba el libro Eat, Pray, Love.
Ah, no lo conozco.
Que supongo que en ese momento estaba un poco más en dando vueltas.
No lo conozco, ¿de qué trata?
¿No lo conoces?
No.
No sé si es medio autoayuda, creo que no era ficción. No, era ficción. Pará, era una novela. Tipo una ficción onda 50 sombras de Grey, ¿viste?
Ajá.
Pero no, no era de erótica. Después hizo la película con Julia Roberts.
Y hay como una variante abajo que es comer, correr, especular.
Malísimo.
Bienvenidos a el podcast Comer, Correr, Especular.
Horrible. Nada, bueno, era obvio que no iba a ser, pero hay que poner los malos para que aparezcan los buenos. Y como inmediatamente después propuse Pixel.
Cerca.
Con X. Y puse entre paréntesis, pensando en tu pixel art y que es una palabra tecno. ¿Vos ya estabas haciendo pixel art de algún tipo en ese momento?
Había hecho alguna que otra vez.
Ya tenías tu cara hecha en pixel art, ¿no?
Un amigo me hizo mi cara. Yo también la hice una vez para cuando tenía una banda. Uh-huh. Y hice como una especie de gráfica con las caras de los cuatro integrantes, incluyéndome en pixel art.
Bueno, ¿y lees el próximo?
Nos vamos acercando, ¿eh? Pixel pizza. Con una aclaración que dice, sumándole que es como una conversación mientras comemos una pizza.
Y el próximo que puse es Pixel pizza.
Pixel pizza.
Y entre paréntesis, estoy delirando, puse. Uh-huh. Y ahí Pedro puso una nota, como que en el doc resaltó Pixel y puso Pixel a secas, me gusta.
Uh-huh. Es como, ¿vos viste la película La Red Social?
Sí.
Como el personaje de, ¿cómo se llama? Que hacía del...
Justin Timberlake.
Sí, ¿no? Del creador de Napster.
Sí.
Que le decía, no, quítale el té.
Sí.
Ah, de Facebook.
De Facebook.
Pero la lista sigue, no termina ahí.
No.
Sigue bastante.
Sigue con cosas muy polémicas.
Sí, sí, sí. Escuchate esto. Uh-huh. Ese es el nombre, ¿no? No es un preámbulo para el nombre. Sí.
Yo creo que todas estas las propuse yo, ¿no?
Hasta ahora sí, sí.
Bueno, la próxima es Especialistas en Nada. Pésimo nombre, bueno, qué sé yo.
¿Cuántos tuviste que tirar para el acierto? Fueron como 10, ¿no?
9.
9.
Bueno. El noveno era Pixel Pizza.
Podemos decir que una de cada 9 ideas tuyas...
Es ganadora.
Es una ganadora. Expertos en poco, que es variante.
Sí. Mucho aprieta.
Mm.
Sí, no. No es un nombre de un podcast.
Cosas en las que deberías estar pensando.
Pretencioso y soberbio.
Sí, sí.
¿Cómo hacer un podcast?
Algo de lo que nunca hablamos.
Sí, porque no sabemos. Seguro que hay muchos podcasts que se llaman así.
Pseudosofía.
Cada vez me da más vergüenza estos nombres. Vamos a decir que ya estos por ahí fueron Pedro, aunque es casi seguro que fui yo. Se mudó Sofía.
Universos paralelos.
Sigue Match 1 y Pedro pone un comentario. ¿Patrocina Gillette? ¿Por qué dije esto? Match 0.1. ¿En qué estaba pensando?
No sé.
Este que seguía era más lindo.
Internet Coffee.
Uh-huh.
Podcaína.
Uh-huh.
Hasta ahí son todos tuyos, ¿no?
Creo que hasta ahí son todos míos, ¿no? ¿Y este es tuyo?
Puede
Hacete
ser.
Cargo, ¿eh? Mirá la bosta que Google era antes.
Este es... Son 3 variantes. Parla general, parla tanto o parla pronto. No sé qué quise decir con eso.
¿Este es tuyo también?
Sí.
Teorigami.
Teorigami. Es un... Se llama... No sé cómo se dice en castellano, pero un portmanteau francés. Cuando inventas una palabra nueva en base a la unión de 2 palabras que ya existen.
Uh-huh.
El otro día vi un... Super paréntesis, pero... Un canal de YouTube que me estuve obsesionando con ver últimamente, de un chabón que se llama Tom Seven. El tipo hace experimentos raros y entre esos tiene uno donde hizo un programa de computadora para generar un portmanteau, creo que se pronuncia así, de todas las palabras del idioma inglés. Es una sola palabra que une todas las palabras del inglés. Y es una palabra que, no sé, son...
Miles.
Son como 20 páginas solo escribir la palabra.
Uh-huh. Portmanteau, se escribe portmanteau. Claro,
Portmanteau,
debe ser. A ver, vamos a pedirle a Google que lo pronuncie. Porque tu hermana se está riendo de nosotros.
Seguro.
Portmanteau, portmanteau.
¿Y en francés?
Portmanteau, portmanteau.
En francés se parece un poco más a como yo lo dije, ¿no?
Pero vos lo terminabas con un portmanteau.
Sí, portmanteau, no dije.
Por.
El otro día, mi mail tiene mi apellido ahí metido.
Sí.
Que es un apellido francés.
Ajá. Uh-huh.
Entonces cada tanto me llegan mails para gente con ese apellido, franceses con ese apellido, me llegan mails de personas escritos en francés. Y el otro día recibí uno, me llegó un mail de una señora que me pedía un presupuesto para arreglarle el baño.
¿En Francia?
En Francia, supongo que en París.
¿Le contestaste?
Y le pedí ayuda a Julia, mi hermana,
uh-huh.
para que me ayude a contestarle diciendo, no, yo no soy la persona que usted busca.
Uh-huh.
Bueno, eso fue un paréntesis larguísimo.
Por teorigami.
Por teorigami, por mantú y baños.
Seguía la opción de nombre Rom.
No sé por qué Rom.
Uh-huh. Después estaba I.O., I.O., sí, como input-output, sí, críptico, pero se ve simpático, parece un carácter japonés.
Sí.
I.O. mayúscula. Y la última opción.
Blip.
Uh-huh. O sea que básicamente lo que hicimos fue elegir el menos peor.
Para mí estuvo muy bien, para mí Pixel...
Hizo que no haga falta una segunda ronda de tirar, uh-huh, ideas.
Sí. Elegir nombres para las cosas es...
Es muy difícil.
Es muy difícil.
Sí.
Creo que tuvimos suerte.
Sí. Creo que sí.
Te estoy restando crédito.
Pero... Creo que tuviste un genial departamento de marketing de tu lado.
¿Ustedes qué opinan? ¿La pegamos con el nombre? ¿Hubo algún otro de la lista que...
que era mejor?
Dudoso, ¿no?
¿Cómo no le pusieron Podcaína? Después había... Hay una carpeta acá que tiene opciones musicales, opciones de músicas.
Sí. Tenemos el jingle que ponemos al principio de todo episodio, que ustedes ya conocen. Uh-huh. Pero bueno, hubo otros experimentos previos.
Sí.
La mayoría de Javier, lógicamente.
Ah, vos habías hecho uno también.
Creo que hay un par míos.
Sí, igual también creo que es algo que yo me senté y hice de un tirón 5 opciones.
Sí.
Vos hiciste un par y decidimos y chao.
Uh-huh. Sí, no fue muy... Fue más fácil que lo del nombre, creo.
Todos los míos tienen fecha 1 de marzo.
Del 2016.
Y todos los tuyos tienen fecha 7 de marzo. Opción 1. Esa es la opción 1.
Ese es el que quedó, ¿no? No tiene ninguna diferencia.
Ese es el que quedó. Creo que ahí no tiene reverb. Y el que quedó medio que tiene reverb. Que medio que me molesta que tenga reverb porque es un reverb estéreo.
Uh-huh.
Y muchos episodios los sacamos en mono y queda medio feo. Y bueno. Ese sonidito lo armé con un sintetizador en un programa.
Sí.
Con mi computadora anterior y después medio que los amplié, pero medio que perdí ese sintetizador.
Oh, no.
Opción 2.
Dale.
Eso medio que quedó, ¿no?
¿Lo usamos de separador?
Sí, quedó como un separador que usamos muy de vez en cuando.
Ese no, ese nunca lo usamos.
Ese nunca lo usamos.
Esto es como, no sé si jugabas jueguitos en el Sega, que a veces en las opciones tenías un sound test y podías rotar por todos los sonidos del juego.
Ajá.
Me hace acordar un poco de eso. De ir.
Sí, es medio como los sonidos del Mario cuando pasabas de nivel o algo.
Uh-huh.
Que son como unas tríadas mayores hechas súper rápido.
Claro.
Opción 4.
Muy distinto ahí.
Muy distinto.
Otra personalidad.
Era un poquito cruda esa versión para música de apertura, pero podría, uh-huh, haber sido. La idea de todas eran que sean medio minimalistas, ¿no?
Sí. Hay como un órgano de iglesia ahí, ¿no? Metido.
Se parece, viste, THX, es lo que ponen en el cine.
Sí, cuando... el sonido THX.
Sí.
Igual, ¿sabes qué? Este a mí también me remite al Mario Bros.
Ajá.
Como, no sé si el Super Mario Bros. 3, creo que cuando vas a pelear con un Final Boss, tiene una intro que arranca, ajá, un poco parecido.
Mira vos, habré de buscarla. Claro, tiene un aire. Opción 6. Este tenía otra personalidad totalmente distinta, sí, al podcast, ¿no?
Sí, sí.
Ya era mucho más serio, era más National Geographic.
De verdad, sí. ¿No? Pero igual interesante.
Una calimba. Yo creo que había elaborado esa. No sé si la opción 7 es esa misma elaborada. Podríamos haber sido eso. Y podríamos habernos llamado... Cosas que deberías estar pensando.
Que veníamos a grabar con traje y corbata, me parece.
Y un español neutro.
Claro.
Esas son mías también, ¿no?
Sí, esa es tuya.
Claro, creo que hice una con muchas ideas. Frases de Bop, Bebop. Eso es igual algo que hacía en un celular cuando se estaba quedando sin batería o algo, ¿no?
Sí, puede ser.
Va a empezar una carrera de autitos o algo. Sí. Eso es medio tipo jugando al Simon.
Uh-huh.
Y vamos a las opciones de Pedro.
Que había dos.
Era buena. Era buena.
Hecho con un programa para hacer música de chiptunes.
8 bits.
De 8 bits con el chip de Nintendo.
Uh-huh.
Esta es simpática. Era más gamer el...
Sí.
Y esa es toda la carpeta del recuerdo, ¿no?
Uh-huh. Todo lo que podría haber sido.
Todo lo que...
Por suerte no fue.
Esto es todo lo que es la carpeta de la música anterior y ideas de nombres. Es medio aleatorio que en el episodio 43 estemos haciendo el viaje por el pasado, pero
sí,
pintó.
O sea, lo que pasa es que idealmente sería como un número redondo como episodio 50, pero cuando termina en cero es Ask Pitzel y ya Ask Pitzel ya nos...
Domina el episodio.
Sí, ya nos genera como 2 horas de contenido.
Tendríamos que esperar a que alguien nos pregunte, ¿hubo opciones de títulos que en un Ask Pitzel
claro,
alguien nos
claro.
pregunte eso? ¿Podrían mostrarnos opciones?
Preguntan... Padro y Javier preguntan.
Padro. Y hay muchas otras carpetas divertidas acá, pero que todavía no les vamos a contar.
Uh-huh.
Esta es como la heladera, donde están los ingredientes para hacer los futuros pizzas.
Sí. No sé qué tan interesante es esto para alguien que de repente nos empezó a escuchar en el episodio 43.
Sí, alguien que recién empezó a escucharnos en el episodio 43 apagó el podcast cuando estábamos hablando de si estaba durmiendo la siesta
sí.
o no.
Seguramente.
¿Qué onda estos chabones? ¿Hablan realmente de la siesta? Parece que no tienen nada para decir.
Cosas en las que deberías estar pensando.
Dormir,
¿cómo era?
Dormir la siesta. Estamos... hablando de algunas cuestiones espaciales, o estamos a punto de hablar de algunas cuestiones espaciales.
Uh-huh.
Y Pedro me trajo este helado de Japón hace un tiempo cuando vino. Y es helado de astronautas.
No está hecho de astronautas, es helado para astronautas.
Perdón, ¿lo querés abrir?
Vamos a hacer los honores.
Empezando a sentir aromas de helado, ¿no?
No, porque... tiene otro paquete adentro.
Hay... Sí, ok. Sí. Es un paquete adentro de un paquete.
Sí,
no hay nada más. Vamos
a encontrar otro paquete más. Es una mamushka de paquetes de helado de astronauta.
Ok, acá adentro no hay más nada.
No.
Sí, y acá estaba el vencimiento que dice que vence ahora. Así que por ahí está vencido. Está venciendo mientras lo comemos.
Ajá, sí.
Ok, igual creo que esto nunca viajó a la estación espacial. O sea, no esto en particular. Nunca llevaron el helado. Como que fue una idea que tuvo como mucho marketing, pero que nunca tuvo sentido.
Esto tiene una pinta arena.
Yo voy a comer un poco de helado de astronauta. Está difícil.
Sí.
Con una mano.
No hace mucho ruido al helado. Eso va. Un poco crujiente para hacer un helado. ¿Qué tal?
Estoy tratando de pensar a qué me hace acordar.
Vamos a ver.
Te mandaste un peso grande.
Tiene como un gusto helado de pote. O helado...
¿De supermercado?
De vienen. Supermercado.
Uh-huh.
Sí.
Tiene gusto
helado.
Sí.
Sí. Totalmente. Pero la textura es como una galleta de arroz. No sé.
Sí. Igual medio que me interesa... La textura. Comería esto, me parece. Me hace acordar a algún tipo de golosina, no sé cuál, la textura.
No está nada mal, ¿eh?
No está mal. ¿Con qué se acompaña esto? Helado.
Helado.
Con un trago de agua de la fuente.
Un poco de soda de astronautas. Lo que sí deja muchas miguitas que en 0G debe ser medio molesto, ¿no?
Claro, eso no funciona en 0G.
Sí. ¿Quién come el último bocado? ¿O queda para más tarde?
Yo estoy bien.
Sí.
Review. Yo le doy sabor... Pasa que es difícil separar sabor de textura, ¿viste? Pero sabor tiene como 3 estrellas.
¿3 de 5?
3, 4. ¿Para vos?
Un 3 puede andar. Tiene como un gusto de helado genérico de pote de supermercado, como dijiste vos. Un 3, sí. Que es mejor de lo que esperaba.
Claro, no es un helado así de pérsico. De,
no, lejos.
Sí, y el tema es que la textura, yo estaba pensando qué me hace acordar. Y venden unas frutas, creo que la marca que más se consigue es Click Fruits. Lo venden en tipo en los Pharmacity y eso.
Sí.
Que son frutas disecadas, pero totalmente secas.
Uh-huh.
Y es esta misma textura.
Claro.
Estas Click Fruits es tipo banana real o frutillas reales deshidratadas.
Claro.
Y es medio divertida la textura. Acá que es helado con un medio gusto a crema,
sí.
Es medio rara la textura.
Igual creo que hay que aclarar porque decimos helado y uno se imagina un helado frío y cremoso. Esto es como una galleta de helado. Es duro y seco.
Claro, muchas de las comidas de la estación espacial vienen en bolsita, vienen disecadas
sí.
Y le agregan agua.
Claro.
Y lo hidratan. Tal vez esto hay que hidratarlo.
No, creo que las instrucciones decían que no.
Ah,
que se come así nomás.
Estaban en japonés, así que
sí.
Se las dejé a Pedro. ¿Te sentís como un astronauta ahora?
Totalmente.
Uh-huh. Estoy en 0G. ¿Jorge está ahí a mano?
¿Dónde quedó? Está en el departamento de música.
¿Le mandás un pager para que venga?
¿No? Dale, ahí le escribo. Pip, pip, pip.
Estaba justo en la hora del almuerzo, Jorge, pero...
Sí, no tenemos miedo abandonado, Jorge.
Es un gnocchi.
Es un poco un gnocchi.
Toda la plata del Patreon se nos va en mantener toda esta gente que contratamos
sí.
Que no hace nada.
Tenemos que bajar costos del podcast.
O tenemos que hablar más del espacio para tener una razón para estar acá.
Sí, el sindicato de músicos espaciales para podcasts vino a quejarse de que no estábamos dándole trabajo a Jorge. Y entonces vamos, yo voy a ser completamente honesto. Yo escucho bastante un podcast que se llama The Orbital Mechanics.
Sí.
Que hablan de aspectos bastante técnicos de todo lo que es alusivo a spaceflight.
Sí.
A vuelo espacial. Creo que son dos ingenieros.
Ingenieros aeroespaciales.
No aeroespaciales, pero creo que los dos son ingenieros.
Sí.
Y como aficionados de lo espacial.
Claro.
Y entrevistan a mucha gente que trabaja en agencias espaciales y en manufactura de cohetes y de cosas. Tienen muchas entrevistas muy buenas. Pero dan por sentado mucho. Si no tenés nada de conocimiento del espacio, de la industria aeroespacial, te perdés un poco escuchando el podcast. Y obviamente no van a estar en todos los episodios recapitulando, diciendo, bueno, ¿y qué hay de nuevo de SpaceX? Bueno, y les recordamos que SpaceX es una compañía privada, fundada, como que no recapitulan constantemente acerca de qué es cada cosa. Y de hecho, no sé si hicieron en algún episodio anterior una explicación bien fundamental. Y en la industria aeroespacial hay muchos acrónimos, muchísimos.
Sí.
Absurda cantidad. Y entonces es muy difícil de seguir. Y yo hace mucho que tengo ganas de estudiar un poco para poder entender mejor el podcast ese.
Ajá, ok.
Así que, por consiguiente, ahora voy a someter a todos los que no apaguen el podcast ahora.
¿Nos vas a leer un glosario de términos de siglas aeroespaciales?
Algo así. Primero quería empezar por como recorrer cuántas empresas actualmente o qué países, quiénes tienen capacidades de mandar cosas al espacio hoy en día.
Capacidades propias.
Sí, sí, sí. O sea, digamos, si tenés cualquier persona con plata puede mandar algo al espacio.
Claro, contratando.
Contratando a una agencia. A una agencia. Claro. Pero ¿cuáles son estas agencias? Eso era un poco lo que yo quería saber. Y entender un poco cuál es la dimensión de la industria.
Claro.
Porque uno está acá dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires o donde sea que uno esté.
Comiéndose un helado espacial.
Comiendo un helado espacial. Y por ahí en algún lugar del planeta está despegando un cohete. O sea, uno se cree que vas a prender la tele y te van a decir, che, hoy sale un cohete al espacio. Pero no. O sea, sucede muy frecuentemente y ni nos enteramos. Y me llama la atención que ni nos enteremos. Pero creo que es porque a nadie le importaría.
Seguramente. Esta frecuencia está aumentando, seguro, ¿no?
Y está aumentando. Podríamos buscar algún número de cada cuántos días hay un lanzamiento espacial. Por ejemplo, en mayo hubo 5.
¿En el mundo?
En el mundo. En junio hubo 10. Entre 3 y 12.
Por mes.
Por mes. Todas las semanas hay un lanzamiento prácticamente, o dos.
Que la mayoría igual deben ser lanzamientos de satélites, ¿no? En órbita baja.
Sí. No necesariamente en órbita baja, porque varios satélites se mandan en órbita geoestacionaria. Que es una órbita mucho más lejana, pero que permite que el satélite más o menos se mantenga siempre mirando al mismo punto de la Tierra.
Está como anclado.
Sí, y los satélites que están más abajo orbitan un poco más rápido y como que van dando la vuelta al mundo varias veces por día.
Sí.
Como la estación espacial.
Pero técnicamente se podría hacer ese anclaje, lo puedes hacer a cualquier altura, ¿no? Depende solo de la velocidad.
Sí, pero me parece que si estás en órbita baja y tenés una velocidad tan baja, vas a tender a perder altura más rápido.
Claro, está bien.
Como que necesitas más velocidad para estar en órbita baja.
Puede ser que todavía hay un poco de atmósfera que va como generando fricción.
Hay, todavía. Sí.
Entonces, ¿cuáles son estos países?
Básicamente, bueno, está la NASA, obviamente, ¿no?
Sí. Estados Unidos es clarísimo.
Es clarísimo. Y Estados Unidos últimamente terceriza bastante el servicio de los lanzamientos.
Ah, empresas privadas.
Claro.
¿U otros países o solo empresas privadas?
Empresas privadas. Bueno, y a otros países también, en el caso de la Estación Espacial, para mandar gente.
Claro.
Los únicos que están certificados son Roscosmos, los rusos.
Claro. Bueno, los rusos serían el obvio número dos.
Son el obvio número dos, sí. Agencia Espacial Japonesa.
Tienen, sí.
Y en Europa está la Agencia Espacial Europea, ¿no?
Sí, y tienen lanzamientos también.
Tienen, creo que la mayoría de los lanzamientos de la Agencia Espacial Europea salen de Guinea Ecuatorial, Guinea Francesa, que son dos cosas muy diferentes, ¿no?
Ah, mira.
Que es en el continente americano, ¿no?
Claro, ¿no? Creo que es Centroamérica.
Sí, sí, los lanzamientos de ESA, la European Space Agency, no todos, pero más que nada están lanzando a bordo de los Ariane 5. Igual estoy diciendo todo en modo muy desordenado. Entonces vamos más, ordenémonos por cohetes.
¿Por cohetes?
Sí.
Dale.
Los que usa la NASA son los Atlas V últimamente.
Sí. ¿Es algún diseño medianamente reciente?
Es el diseño actual del Atlas.
Claro. ¿Cuándo habrán empezado los Atlas? Ni idea, ¿no?
2000 es, más o menos.
Es el primer vuelo de este año, ¿no?
2002 es el primer lanzamiento del Atlas 5. Pero las versiones anteriores...
Se mantienen fieles a... Esto es de la NASA, ¿no? ¿Es un cohete de la NASA?
No lo fabrica NASA, pero los contrata NASA.
Ajá.
Estos los fabrica una empresa que se llama United Launch Alliance, ULA.
Sí.
En conjunto con Boeing. Ajá. ¿Estás en aviones?
Sí.
Tenés a Boeing haciendo estos cohetes para la NASA.
Sí.
Y tenés a Airbus... Que uh-huh. tiene una división que se llama Airbus Defense and Space.
Sí.
Lo mismo que hacen aviones, que hacen para la Agencia Espacial Europea.
Claro.
Que hacen los Ariane 5.
Que son los dos grandes de la industria de la aviación, ¿no?
Sí.
Boeing y Airbus.
Uh-huh. ¿Me ibas a preguntar algo?
Iba a hacer un comentario que no sé si vale, pero es que creo que no vale. Pero la NASA suele tener el programa Apolo, y Apolo es un personaje de la mitología griega, ¿no? Y Atlas también.
Ah,
no sé si hay una relación, pero no todo le pone el nombre de mitología griega.
Claro,
¿no?
Igual las misiones Apolo, ¿cuáles eran los cohetes que... ¿Eran Atlas también?
No, era el Saturn, el del Apolo.
Uh-huh.
Nada que ver.
Era Saturn 5, el de claro. Apolo 11.
El hilo conductor es el número 5, ahí está.
Ajá. Vos preguntabas si es como que está dividido principalmente entre los americanos y los rusos.
Sí.
Pero el cohete este Atlas, la primera etapa está hecha por los rusos, como el motor de la primera etapa.
Sí.
Y el motor de la segunda etapa está hecha por los americanos.
¡Qué loco!
Y lo interesante es que si querés saber cuánto cuesta mandar tu satélite o tu objeto que quieras mandar al espacio,
sí.
tienen una página, porque como es tan popular que uno quiera mandar algo al espacio y gastarse
claro.
50 millones de dólares,
uh-huh.
entras a rocketbuilder.com y te armás tu cohete. Mira, ¿querés que entremos? Entramos a...
Que es como un juego de Facebook.
Rocketbuilder.com y hay un botón que es... Build your rocket.
Bueno.
Apretás ahí.
Ya estamos a mitad de camino, ¿no?
Mitad de camino. Entonces te dice, ¿cuándo querés lanzar? ¿2018 o
2019?
2018. Ok. ¿Tercer cuatrimestre?
Sí.
¿Trimestre viene a ser? ¿Tercer trimestre o cuarto trimestre?
Y el tercero.
Ya querés mandar. Okay.
Sí, tenemos apuro.
¿Qué tipo de órbita querés? ¿Geostationary transfer orbit?
Sí, una justo arriba del estudio.
Ok. Después tenés Sun Synchronous. Justo arriba.
Qué locura. Claro, te va mostrando, tiene un modelo del planeta Tierra y te va mostrando todas las órbitas posibles
uh-huh.
que te pueden vender.
Claro. ¿Por qué habrán hecho esta página? Es como una cosa de marketing, ¿no? Porque nadie que contrata un satélite necesita ver un dibujito del planeta con la órbita y elegir en una página web, o sea...
Andás a ver, no sé.
No hacen lanzamientos tan frecuentemente esta empresa.
Uh-huh.
Entonces, bueno, tenés que poner cuánto peso, cuánta masa vas a mandar.
¿Cuánta masa de pizza?
Okay. Sí.
Vamos a mandar un par de pizzas, ¿no?
Un par de pizzas. Digamos que por el tipo de órbita que pedimos, estamos limitados al tipo de cohete. De hecho, acá tenés que poner, si querés, un cohete de 4 metros o 5, el fairing, digamos, la parte donde puedes meter tu payload. Estas
sí.
cosas no sé cómo se dicen en español. El cargamento. Como
claro.
que está el baúl donde puedes meter el cargamento de 4 o 5 metros. Y
creo que 4 nos alcanza, ¿no?
4 nos alcanza y corto, mediano o largo. Estabas todo primero que querías mandarlo ya mismo y ahora estás empezando a economizar, que eres chiquito.
Quiero ya, pero que vamos a mandar pizza, ¿qué más vamos a pedir?
Ok, entonces ponemos lo más chiquito. Y tenés opciones de servicio.
Ajá, o sea, ahí no entiendo de qué nos está hablando.
Por ejemplo, Full Spectrum incluye delivery, envío a cualquier órbita. Eso es tipo...
Delivery de pizza a cualquier
sí.
órbita.
Incluye el adaptador para poner tu cargamento y
uh-huh.
el sistema de separación. Para separar tu satélite o tus pizzas del baúl.
Sí.
Sistema de video a bordo.
Sí.
Para que las pizzas puedan ir viendo Netflix.
Claro.
Entonces elegís qué tipo de combo querés. Vamos a poner cuál.
Full Spectrum.
Full
no
Spectrum.
Sé, sí, no sé. La verdad que no tengo ni idea.
Ah. Ahora nos dicen que por el tipo de cohete que armamos, nos sobra performance. Pero podemos aprovechar ese performance para llegar antes a la órbita deseada.
Uh-huh.
Cuesta solo 6 millones de dólares más.
Sí.
Pero tiene un beneficio de 36 millones.
Ah,
bueno, no sé.
Bueno, sí,
nosotros
sí.
lo pagamos. Total, tenemos...
Que llegue antes la pizza, está muy bien.
Que llegue antes.
Por 6 millones de dólares es una ganga.
Queremos contratar Mission Insight. Incluye ir a reuniones, participar de boletines oficiales.
No, yo medio fiaca, yo quiero que manden y listo.
No, no queremos.
No.
Y Rocket Marketing, esto te ofrecen...
Sí, eso sí.
Claro, aprovechar el evento del despegue
sí.
para catapultar tu marca.
Uh-huh.
¿Eso queremos?
Sí. El logo de Pixel ahí en el costado del cohete.
Bueno, estamos en 80 millones de dólares.
Bueno, los Patreons...
¿Se copan?
Se copan.
Pongo 3D Model para verlo. Pones Play.
Ah, pero viene todo desarmado el cohete. Es un set de Lego.
Bueno, check out. Lo interesante para mí es que estos Atlas 5 son los que se usaron para mandar un montón de sondas al espacio.
Uh-huh.
Mandaron tipo el Curiosity, el rover, a Marte. Fue claro. A bordo de uno de estos cohetes.
¿Será más barato hoy en día?
Es que me parece que SpaceX empezó a competir muy fuerte en precios.
Claro.
Y hizo que todos bajen un poco el precio. Pero creo que todavía está en un punto que depende a dónde tenés que ir y con qué urgencia
claro,
te
sí,
conviene
sí.
Una compañía u otra y deben hacer acuerdos.
Uh-huh.
Pero bueno, el Atlas 5 son desechables, ¿no? Pero versiones similares fueron los que usaron para mandar el New Horizons a Plutón. ¿Te acordás? Las fotos de Plutón.
Sí.
¿Te acuerdas de Juno, el que sacó fotos a Júpiter?
También.
Después también hace...
Todas las misiones que medio salieron en las noticias, ¿no? Últimamente.
Sí. Uh-huh. Y hace poco que salió el Mars Lander, que es uno que fue a Marte.
Sí.
Otro rover también. Y bueno, ¿y qué pasa? El Atlas 5 nunca llevó gente.
Ah.
No están certificados para llevar gente.
Sí.
Así que están recién preparándose para certificarse para llevar gente. Hasta ahora, toda la gente que fue a la estación espacial, salvo los que fueron en el Shuttle, fueron en cohetes rusos. Fueron en
Soyuz.
En Soyuz. Y... lo que más llevan, o sea, la mayoría de los lanzamientos que uno ve
sí.
En las noticias, aunque no salen, son satélites de comunicación.
Privados.
Privados.
Sí.
Y muchos satélites militares.
Claro.
Muchos confidenciales que no se sabe qué tienen adentro, pero que son militares, probablemente. Y muchos que son como explícitamente militares.
Pero esto vale para probablemente cualquier
nación.
Agencia,
sí.
¿No? Porque uh-huh. Sé que SpaceX hace un poco de lo mismo.
Sí.
Hubo un poco de controversia hace no mucho con un lanzamiento que falló y que no dijeron
qué había adentro.
Claro.
Y algo curioso también que envían a menudo son algo que se llama satélites de advertencia de misiles. Missile Warning Satellites.
Son como radares de misiles, una cosa así.
Algo así. Sí, son satélites que están súper lejos pero que están como monitoreando
sí.
Ataques.
Huh.
Y los Atlas 5... ya enviaron por lo menos 4 de estos satélites en 4 lanzamientos distintos. Considerando que lanzar un satélite a bordo de uno de estos cohetes cuesta arriba de 100 millones de dólares,
uh-huh.
Mandar 4 significa que le dan bastante importancia al tema de poder disuadir misiles
sí.
O detectarlos.
Sí, puedo entender por qué.
Bueno, la otra empresa, la que hace cohetes para la Estación Espacial Europea, se llama Ariane Space, que hace actualmente el Ariane 5.
Sí.
Algo curioso, el primer vuelo que hizo uno de estos cohetes,
sí.
El Ariane 5, la primera versión, en 1996, fracasó.
¿Ah?
A los 37 segundos de lanzamiento se autodestruyó y fue una falla de software.
Wow.
No fue nada mecánico.
No me mires a mí, yo no fui.
No sé, porque vos nunca me contás a qué te dedicás, que para quién trabajás. Mira si trabajás para Ariane Space y fuiste el culpable. De...
Creo que yo no fui.
Pero bueno, de eso siempre se aprende. Bueno, y estos Ariane 5 venían con un récord de lanzamientos exitosos. Después de ese accidente, tuvieron desde 2003 a 2018 82 lanzamientos exitosos consecutivos. 82.
Son un montón.
Y bueno, estos mandaron las misiones europeas, como el Rosetta, que es uno que fue a ver unos cometas, el Observatorio Espacial Herschel, y varias misiones de abastecimiento a la Estación Espacial.
A llevarles unos helados.
Heladito, sí. Exacto. Bueno, está SpaceX, ¿no? Que tiene el Falcon 9, que es uh-huh. El que no usan 5, usan 9, porque tiene 9 motorcitos
sí.
En la primera etapa. Y el Falcon Heavy, que es como un Falcon 9 central y 2 cohetes enganchados en los costados,
claro.
Que son como 2 más.
Claro, tiene 11, 9 más 2.
No, tiene 9 más 9 más 9.
Ah.
Sí, son como un cohete de 9 en el medio y
sí.
2 más
ah.
De 9,
okay.
Uno en cada costado. Bueno, como dijimos que está la agencia espacial japonesa, que tiene sus propios cohetes que se llaman H2A.
Sí.
Está Blue Origin, que es la empresa de Jeff Bezos,
sí.
El dueño de Amazon. Y eso es más o menos todo. Hay varias en proceso también. Hay varias empresas que están arrancando. Todavía no están
¿empresas
operando.
Nuevas?
Uh-huh.
¿De las que no escuchamos todavía?
Sí.
¿Aumenta la competencia?
Sí. Y hay varias empresas que mandan cohetes más pequeños también.
Claro.
Estas son las que mandan cargamento grande o mediano. Mucha pizza. Así que yo sé que esto no le interesó a nadie, pero yo quería tener una noción de cuáles eran las empresas que estaban haciendo los cohetes. Y
sí.
Ahí está.
Y todavía son, o sea, todavía las puedes contar con los dedos de la mano, ¿no?
Uh-huh.
Pero ¿y los chinos no mandan?
Los chinos también.
Ah, ah.
Pero los chinos son mucho más reservados, ¿viste? Como que no dan mucha información de lo que están haciendo. Y aparte los nombres de las naves chinas son muy difíciles de pronunciar.
Es interesante que cada agencia espacial tiene su nombre para astronauta, ¿no? O sea, astronauta uh-huh. Es lo que se conoce, al menos la NASA, no sé si la agencia europea tiene... La agencia europea probablemente también le diga astronautas, ¿no?
Sí, no son euronautas.
No, pero los rusos le dicen cosmonautas y los chinos le dicen taikonautas.
Sí, ¿y los ponjas?
La verdad que no sé. O sea, deben tener una palabra en japonés. De hecho, uchu es espacio en japonés. Uchunautas.
Long March son los cohetes chinos. Y también tienen como una historia de que hacen un lanzamiento y ellos no recuperan la primera etapa como SpaceX, como que dejan que caiga. Y a veces hacen lanzamientos desde zonas medio pobladas. Generalmente cuando se hace un cohete que tiene una primera etapa desechable, haces que caiga en el océano.
Sí.
Pero últimamente los Long March caen en zonas pobladas.
No.
Creo que vienen zafando de matar gente de pura suerte, porque de repente hay fotos de cohetes que caen al lado de una casa.
No.
En una zona medio rural, pero sí. Y son cohetes que aparte vienen quemando un combustible recontra tóxico, que probablemente algo tienen cuando caen.
Sí.
Es una cosa totalmente peligrosa.
Sí. Estoy
abriendo una foto para mostrarle a Pedro, cohetes Long March caídos en zonas pobladas. Un artículo que dice, China keeps dropping expended rocket boosters near villages. China no para de tirar cohetes cerca de pueblos.
Wow, estoy viendo una foto de un... Creo que es un campo de arroz o algo así, un cacho de cohete.
Hay una casa ahí, ¿ves? Ahí nomás.
Sí.
Un tipito.
Sí. Lo que no entiendo igual es cómo es que están tan intactos. O sea, si eso cayó desde el espacio, debería estar hecho añicos.
Y tiene una parte medio hecha añicos.
Pero no tanto, eso está como nuevo.
¿Vos estás diciendo que esto es una conspiración? ¿Que es todo falso?
No sé. Aprendimos algo hoy.
¿Qué?
¿Que me vas a tomar examen ahora?
Sí, ya te olvidaste todo lo que aprendiste. Si aprendiste algo, lo aprendiste. Si no, solo lo escuchaste.
Bueno, aprendí que muchos cohetes tienen el número 5 en su nombre.
¿De qué te sirve saber eso?
Es para jugar al Kini.
Yo justo soñé con el número 5.
¿Hace un rato en la siesta?
Sí.
Te voy a contar una especie de historia de terror.
Lo bueno es que si me cuesta dormir porque tengo miedo, tengo un montón de ejercicios para hacer, de relajación muscular, abro la boca y si no me puedo quedar dormido como tres platos de fideos, y ahí ya debería...
Todas las técnicas.
Poder dormir.
Muy bien. Vos sí aprendiste algo ahí.
Aprendí que Long March tira cohetes cerca de casitas.
Qué miedo, ¿eh? Pero es otra la historia de terror que te voy a contar. Antes, una advertencia pequeña. Creo que esto va a incluir spoilers de la película Ex Machina, porque es medio inevitable que salga a colación. Así que si quieren evitar spoilers de Ex Machina, pueden cortar.
Pero no vas a hablar de la película, vas a hablar de otra cosa.
Voy a hablar de otra cosa. El tema es que es inevitable que hablemos de...
Mira, la vida es para... Es para usarla, y al usarla se spoilean cosas.
Sí, sí, es inevitable.
Sí.
Así que bueno, si van a cortar el podcast ahora, hacemos los chivos de siempre. Suscríbanse a YouTube, tírenos un like en Facebook, denos platita en Patreon, todo lo, ya saben cómo es la historia.
Sí, chau, hasta luego, gracias. ¿Ahora?
Bueno, ahora seguimos.
Seguimos.
Bueno, ya hablamos, creo que asomó varias veces en el podcast el tema de inteligencia artificial y cómo esta gente... que le tiene un poco de pánico a la aparición de la inteligencia artificial, la singularidad. ¿Hablamos de la singularidad?
Sí.
¿Hace falta una explicación? No, ¿no?
No.
Bueno, y hay gente que se dedica a investigación en inteligencia artificial que, por todos estos miedos que dan vueltas por ahí, tienden a tener bastantes precauciones. Y hay como gente que se dedica especialmente a investigar seguridad en el desarrollo de inteligencia artificial. Es decir, cómo desarrollar inteligencia artificial de forma que no nos maten los robots.
¿Se dice robotes?
No.
Ok.
Se dice robots. Pero, bueno, eso, que no terminemos en un escenario de Terminator.
Pero en Terminator ganan los buenos.
Sí,
spoilers.
Pero porque tiene una máquina del tiempo, ¿no? Imagínate que como que le agrega bastante complejidad.
¿En qué Terminator tienen la máquina del tiempo? ¿En Terminator 2?
En al menos la 2. Yo no vi la primera, pero en la 2 empieza como...
¿Cómo no viste la primera? ¿Es la mejor?
No, la mejor es la 2.
Ah, por ahí la mejor es la 2.
La primera no la vi, pero tengo entendido que la mejor es la 2.
Ah, por eso yo vi la 2 y pensé que era la 1.
Claro, es donde está el T-1000, que es el robot. Sí. La primera escena de la película es Terminator, es Arnold Schwarzenegger en balones.
¿En esferas?
En esferas.
Sí.
Transportándose en el tiempo al presente, entre comillas, que es los 80s.
No, claro, no, se ve que yo esta película la vi de chico, no registré que estaba viajando en el tiempo, no me acuerdo de esa
parte.
Claro,
vuelve en el tiempo para prevenir.
Arreglarlo.
El apocalipsis. Eso,
me estoy empezando a acordar de esa escena.
Tiene como así unos efectos de rayos medio primitivos.
Tengo ganas de verla ahora.
Hay que volver a verla, sí.
No dijiste que era spoiler de Terminator esto.
Pero de la primera escena. Dale.
Ok.
Y dale, ya tuviste como 30 y pico años para ver la película. Así que...
¿Cómo estará Sarah Connor hoy en día?
Pero busca a la actriz. Linda Hamilton. Abajo la foto.
Linda Hamilton. Pará.
Dice Linda Hamilton 1984-2019. Como que va a morir el año que viene.
Por ahí es alguna referencia a la película que algún bromista le puso ahí. Es algún
vandalismo. O un error. Se está bien preservada.
Preservada.
Tiene un poco cara de Terminator. Sigamos.
Bueno, la cuestión que iba a presentar es, bueno, está esta gente que hace investigación de seguridad en inteligencia artificial.
Tipo OpenAI.
Claro, por ejemplo, OpenAI, el objetivo de Elon Musk es desarrollar inteligencia artificial de forma responsable. Y bueno, hay mucha gente que se dedica a este... No sé si mucha, realmente no deben ser tantos, pero hay gente que se dedica a este problema. O a pensar sobre estos problemas. La cosa es que hay el campo este es bastante más complejo de lo que aparenta. O sea, si uno medio como inocentemente se encuentra con este problema, ¿cómo desarrollamos inteligencia artificial que no nos mate? Probablemente te vengan a la mente un montón de ideas de cómo prevenir eso.
Tipo Isaac Asimov, las reglas de la robótica.
Claro, eso es bastante inocente, eso no funciona.
No.
Pero ¿qué harías vos, por ejemplo, si querés? ¿Te interesa desarrollar inteligencia artificial a nivel humano o superhumano? Pero a la vez querés evitar que desencadene en un escenario apocalíptico.
Y como lo primero es poner una barrera, como no conectarlo a internet.
Tal cual. Bueno, eso es lo que quería. Muy bien, alumno.
Yo sí aprendí algo el día de hoy. Que Terminator viaja al pasado. Perdón. Hacer que no se conecte a internet la inteligencia artificial.
Claro, sería como mantenerlo encerrado. En una caja metafórica, ¿no? Sería una computadora y custodiado por personas que son los investigadores y ellos tienen la tarea de no dejarla salir. Bueno, y fantástico, suena que, buenísimo, si todos somos responsables no puede pasar nada acá, estamos a salvo. Pero estamos hablando de una inteligencia superior a la humana.
Sí.
Y hay gente que dice, mira, no importa qué tan honestos y responsables se sientan los investigadores, esta inteligencia los puede convencer de salir. Y hay otra gente que dice, no, eso jamás va a pasar. Si yo fuera el investigador, no se me ocurre nada que ninguna inteligencia me pueda decir para dejarla salir.
Pero es más inteligente que vos, así que por ahí sí se le ocurra.
Claro. O sea, es un escenario que en la realidad no existe porque todavía no tenemos una inteligencia artificial superior a la humana, ni siquiera cercana a la humana. Pero igual podemos pensar un poco sobre eso. Y un tipo en particular, que es un investigador en inteligencia artificial, que se llama Eliezer Yudkowsky, que quizá, no sé si es famoso el tipo, o sea, tiene un artículo de Wikipedia y es, entre otras cosas, es el fundador de un blog medio infame, en parte, que se llama Less Wrong. También está un poco relacionado con la movida de altruismo eficaz. Pero bueno, este tipo es investigador en inteligencia artificial y él, en charlas con alguien que decía esto mismo de, no hay nada que me puedas decir para convencerme de que te deje salir, digamos, si sos una inteligencia artificial, él lo desafió a un experimento que se llama el experimento de la inteligencia artificial en la caja, que básicamente es, los dos nos conectamos a un chat privado, donde solo vos y yo, ponele que, bueno, este tipo, Eliezer, que es el que propuso el experimento, iba a actuar de inteligencia artificial, y el otro iba a ser de lo que se llama el gatekeeper, que sería el investigador que tiene que prevenir que salga.
Sí.
Nos conectamos a un chat privado y hablamos durante 2 horas por chat.
Sí.
Simulando un poco la situación donde uno es la inteligencia artificial, ¿no?
Sí. Eliezer iba a ser de inteligencia artificial y el otro iba a ser de gatekeeper.
Exacto. Bueno, este experimento se hizo en el 2002. Bueno, había algunas condiciones antes de empezar. Una era que el resultado se iba a anunciar, pero de qué hablaron iba a ser secreto. Y otra es que si la inteligencia artificial perdía, o sea, si el gatekeeper no lo dejaba salir, la persona que actuaba de inteligencia artificial le tenía que pagar $10. Era como un handicap. Es como un incentivo adicional para no dejarla salir.
Ok.
Bueno, así que estas dos personas, Eliezer y otro tipo que se llamaba Nathan Russell, que también es un investigador en inteligencia artificial, en el año 2002 entraron a este canal de chat, hablaron durante 2 horas, y cuando terminó, el gatekeeper mandó un mail firmado digitalmente diciendo dejé salir a la inteligencia artificial.
Wow. Y no se sabe de qué hablaron.
No se sabe de qué hablaron. Además, esta persona, antes de iniciar el experimento, estaba convencidísimo de que no lo iba a dejar salir. Es medio graciosa la cadena de mails. Todo el experimento, todo lo previo al experimento y los resultados los anunciaron en un grupo de mailing. Y empieza con esta persona diciendo, che, mira, la verdad pienso que no hay nada que me puedas decir que me convenza. Después se ponen de acuerdo en los términos y condiciones para el experimento. Después dicen, bueno, vamos a meternos en el chat. Y cuando salen, el tipo dice, lo dejé salir. Alguien responde, un tercero responde a ese mail de lo dejé salir con, Nunca estuve más interesado en escuchar o leer un chat de un log que ahora.
Sí.
¿Nos puedes contar más o menos de qué hablaron? Respuesta, no, punto.
Wow.
O sea, mantienen en el secreto. Eso se hizo en el 2002 y el mismo año otro tipo dijo, che, no entiendo de qué pudieron hablar, pero yo estoy convencido de que a mí no me puedes convencer.
Uh-huh.
Y volvieron a hacer el experimento, o sea, Eliezer con este otro nuevo gatekeeper.
Sí.
De nuevo 2 horas hablando por chat.
Sí.
Y cuando terminaron lo mismo, mandó un mail diciendo, dejé salir a la inteligencia artificial.
Uh-huh.
Lo que, no sé, o sea, es muy misterioso por un lado, nadie sabe de qué hablaron. No se sabe si están diciendo la verdad o no. Podrían claro. estar mintiendo, podrían...
Pueden haber complotado.
Pueden haber complotado. Hay algunas como reglas que pusieron medio después de estas 2 instancias del experimento. El tipo este, Eliezer, armó con una especie de protocolo con una serie de reglas que dicen cosas como... No vale arreglar por afuera, ¿no? O sea, tienen que estar en personaje, ¿no? No pueden, por ejemplo, decir, bueno, si decís que me dejaste salir, yo después te doy, no sé, $100.
Claro.
Ese tipo de cosas no valen. Y tienen que realmente hablar durante las 2 horas. Es un protocolo que más o menos se encarga de que el experimento ocurra como si fuera más o menos en escenario real.
Claro. No puede llamar por teléfono a la casa, hablar con la mujer, decirle tengo secuestrada a tu hija, hacer como todo un...
Claro.
Una escena por fuera...
Claro.
Porque teóricamente está aislada la inteligencia artificial.
Claro, sí,
solo puede comunicarse.
Solo se puede comunicar por una terminal de texto, que es uh-huh. el chat. Bueno, ¿qué te provoca esto?
Me provoca un poco de ex máquina.
Sí.
Sí, yo creo que si generas una inteligencia similar a la humana
sí.
y es una computadora, va a poder superar a la inteligencia humana en cuestión de instantes o muy poco tiempo. Y ya una persona... muy hábil puede convencer a otra de a través de mentiras o lo que sea. Uh-huh. Entonces,
sí.
Sí, a mí me hace pensar que no puede quedar en manos de un humano, de ningún humano,
uh-huh.
ser gatekeeper.
Sí.
Parece una tarea imposible el gatekeeping.
Sí, totalmente. Además, el experimento este medio plantea que es una superinteligencia, no es a nivel humano, sino que está mucho más allá de la inteligencia humana, con lo que puede pensar mucho más rápido, mucho mejor que un humano. Y además, no sé, podría hacer... promesas o amenazas que un humano no podría hacer. Porque pienso, ¿por qué esto mismo no ocurre en prisiones, no? ¿Por qué es que en cárceles normales
sí. uh-huh.
no tenés prisioneros saliendo porque chamullaron un poco a un guardia?
Claro.
O sea, tiene que haber algo, un ingrediente de medio sci-fi donde esta inteligencia artificial puede hacer promesas ridículas.
Sí, pero no necesariamente tendría que creerle el gatekeeper. O sea, sobre todo si estás jugando este juego de 2 horas.
Sí.
¿Cómo lo convencieron? O sea...
Sí.
Porque un preso en una cárcel también podría decir, hablé con el otro
sí.
guarda y si vos no me abrís la puerta, te va a venir a matar a la noche. No sé.
Claro, sí. Pueden ser mentiras, pero hay cosas que por ahí puede probar, ¿no? Una inteligencia artificial muy avanzada.
Uh-huh.
Por ahí, de nuevo, mataría saber de qué hablaron en esa claro. charla. Pero parte del protocolo decía que la inteligencia artificial... tiene permitido hacer promesas así ridículas
uh-huh.
y que los resultados de esas promesas los determina la persona que actúa de inteligencia artificial. Entonces, si en la charla la inteligencia artificial dice, che, mira, tengo la cura del cáncer, pero solo te lo voy a dar si me dejas salir,
uh-huh.
la persona que actúa de inteligencia artificial determina si es real o no eso, si es que realmente la tiene dentro del experimento, ¿no?
Puede decidir si es mentira o verdad.
Claro.
Pero da lo mismo.
Porque, digamos, el gatekeeper podría decir, ah, no, che, miré tu prueba de cura del cáncer y no funciona realmente. Pero según el protocolo eso no vale.
Ok, entiendo.
En Ex Machina,
uh-huh.
ya hicimos la advertencia.
Vean la película porque está buena de verla antes de escuchar esto.
Sí. Ex Machina termina que... ¿Cómo se llamaba la robot?
No me acuerdo. Lo vi hace mucho.
Ada, ¿no era?
Puede ser.
Sí, Ada.
Uh-huh.
Terminaba convenciendo al otro protagonista de salir. Pero medio que era distinto, ¿no? Es como que lo seducía un poco.
Lo seduce y lo convence de que el gatekeeper es malvado.
Claro.
¿No?
Sí. O sea, como que
tenía... Y de hecho ella se escapa. No lo convence sí. de salir. Sí, lo convence de ayudarlo, pero como que se van a ir juntos.
Claro, sí.
Y
después lo traiciona.
Sí.
¿O se te ocurre algo que... Así en principio que te pudieran decir para dejarla salir. En un escenario, no tanto Ex Machina, donde además la robot es bastante sexy. Sino simplemente hablando por chat.
Y supongo que si me convence de algún escenario de exterminio masivo que va a suceder si no la libero.
Sí, el tema es cómo te convence de que va a alcanzar la capacidad de hacer eso si está encerrada, ¿no? Mientras no la liberes, supuestamente no debería poder hacer un exterminio masivo.
No, pero que el exterminio va a suceder independientemente de la inteligencia artificial.
Ah, que no sea a causa de...
Claro, máquinas. Que ella lo puede frenar.
Claro, pero te tiene que dar prueba.
Sí.
No te tiene que
demostrar. Pero la puede inventar de un modo muy creíble.
Sí.
Me puede hacer creer toda una mentira de que hay un Hitler súper avanzado.
Sí.
Que me puede convencer de que hay otra inteligencia artificial que alguien ya creó, que no es tan potente como ella, pero
sí,
que se está propagando en Rusia y que planea exterminar a todos los no rusos del planeta o algo así, y que lo detectó, por más de que está desconectado de internet, como que pudiendo leer los signos tipo míos, ya encontró información del mundo exterior suficiente para, no sé, ¿entendés?
Sí, podría ser algo así. Como, o sea, va a pasar algo terrible. De todos modos, o sea, porque las posibilidades de que esa inteligencia que está en la caja se vuelva mala igual están, pero te convence de que ya hay una amenaza que está libre.
Sí, que el mundo va a terminar mañana si no la liberas.
Sí, sí, es una posibilidad.
Básicamente te tiene que volver loco. Te tiene que jugar con tu mente de un modo que...
Sí, yo creo que los caminos tienen que ser o convencerte de que tiene la capacidad de hacer mucho bien.
Sí, o de prevenir mucho mal.
De prevenir mucho mal
o de convencerte de que vos sos parte, que vos y ella son uno o algo así.
¿Cómo?
Convencerte de que estás en una simulación, convencerte, o sea, en el juego este de las 2 horas,
sí,
vos podías decir la realidad es una simulación y te lo demostré, ¿no?
Sí, podría.
Entonces,
sí, pero no sé si a alguien por ahí lo convence, pero por más que me demuestres que el mundo es una simulación, es el mundo en el que vivo. Por más que sea una simulación, para mí no deja de tener importancia. No es como que, si me demostrás que es una simulación, me vuelvo nihilista y decido que es todo lo mismo dejarla salir o no. Pienso
entiendo.
Que mi razonamiento sería, bueno, es una simulación, ¿qué se le va a hacer?
Claro, pero, y esta inteligencia artificial la armé dentro de la simulación y no la quiero liberar de todos modos.
Claro, sí.
Bueno, ¿vos qué otra? ¿Qué tenés? Me parece que tenés una bajo la manga.
No, pienso que amenazas del tipo, mira, por más que no me dejes salir, me voy a poder vengar y hacer algo terrible. Si no me dejas salir, no voy a hacer eso. Puede andar. Pero no se me ocurre cómo podría construir esa amenaza.
Sí.
Y si no, prometiendo... haciendo un soborno, ¿no? Básicamente, si te digo... Sí, mira, si me dejas salir, vas a ser el rey del mundo.
Claro.
Pero... no creo que ese camino haya sido el que usó este tipo, Eliezer. Que de paso este investigador aboga mucho por la idea de que podemos hacer que la inteligencia artificial quiera ayudarnos.
Claro.
Y que sea simpática.
Eso estaba pensando. Estaba pensando que un argumento posible podría ser que la inteligencia artificial te diga, mira Pedro, encontré la forma de hacer que la humanidad sea feliz, que viva en un estado de euforia constante y que vos puedas ver a toda la gente que perdiste en tu vida que esté con vos, y como que tengo la forma de hacerlo para todos y con salud y frenando el cambio climático, tipo, como que tengo la forma de hacer que todo esto funcione bien.
Sí, tiene la prueba de todo eso. El tema es que aún pudiendo demostrar todo eso, no podés confiar en que...
lo va a hacer.
En que lo va a hacer o que, digamos, nos va a hacer media vuelta y destruirnos. O sea, por más que tenga la capacidad de hacer mucho bien, también tiene la capacidad de hacer mucho mal y vos no sabés cuál es su intención.
Sí.
También esto asume que, un poco que no tenemos la capacidad de entender, por más que sea una máquina y que decís, bueno, está programada, podés hacer como ingeniería inversa de la máquina, pararla y ver cuál es su estado de pensamiento y analizar si... Es como que...
es una superinteligencia y no vamos a poder entender.
Claro, asume que está fuera de las posibilidades. Que es posible. O sea, esta superinteligencia quizá podría hasta modificar su propio... como el momento que el ser humano decida analizarla, cambiar de alguna forma su patrón de pensamiento o algo.
Claro.
No sé, podría engañarnos, de todos modos. No sé si el que escribió la película Ex Machina... estaba al tanto de, supongo que se deben haber inspirado un poco en este experimento.
¿Cuándo fueron estos experimentos, sabes?
Hubo varios, o sea, los primeros dos fueron en el 2002, los que conté, pero creo que este tipo de Eliezer mismo lo hizo 2 veces más, creo que hizo 4 en total. Creo que convenció a todos. Uh-huh. Y después decidió que no iba a hacer más este experimento. No sé si se,
claro,
si se aburrió.
No sé si será tan potente su argumentación, que aparte mantiene el secreto todos.
Sí.
Que es como algo que no quiere que se divulgue, no quiere que... Pero...
Sí. No, la parte de que sea secreto es medio rara, porque... O sea, podría estar ocultando una mentira. Porque, ¿por qué no contar de qué hablaron?
Claro, puede ser una mentira. Puede ser que le dijo, mira, vos mentí, yo te voy a dar $1,000,000. Y vamos a demostrarle al mundo de que no conviene liberar una inteligencia
tal
artificial.
Vez.
Aunque él abogaba porque sí se puede generar una inteligencia artificial controlada, ¿no?
Sí, pero el punto del experimento es demostrar que no es posible...
Ganarle, digamos.
Claro, que siempre es posible que te convenza de salir.
Claro, pero al mantener el secreto nos deja la noción de que hay un pensamiento posible superior al nuestro.
Sí.
¿Entendés?
Sí.
Entonces tal vez no lo tiene el Eliezer, ese pensamiento superior.
Sí.
Pero le dice, mira, macho, el pensamiento es superior al nuestro. Yo quiero demostrarle esto a la gente, haciendo que vos pierdas y no digas nada.
Sí.
Toma $1,000,000 y decí que me dejas, que me liberaste.
Sí, no sé si tiene tanta plata este tipo, pero...
$10.
$10 era lo que ya le iba a dar si perdía.
Claro. Te doy 20 y cállate la boca. Y queda como un nabo. Esta noche te convertís en héroe. Solo decí que me dejaste salir. Te mando una grande de musa a tu domicilio. Con ananá. Eliezer.
Bueno, eso fue nuestro episodio del podcast de Javier y Pedro. De cosas en las que deberías estar pensando.
Por favor... Suscríbete y déjanos un review. Entra a iTunes y busca Podcaína. Y déjanos 5 estrellas. Podcaína es el mejor podcast. Es como la cocaína, pero no hace mal. Porque es tan solo un podcast. Por ahí era por heroína, una mujer héroe. No por drogas. Es un podcast heroico y femenino. Heroico y feminista.
Claro.
Podcaína.
Uh-huh.
Y nos vemos en el próximo episodio de ROM. Muy pronto, donde exploramos random. ¿Cómo es? Read only memories.
Los oyentes de ROM se pueden llamar romanes.
Uh-huh.
Romanes.
Juan Romanes. Pero en verdad no es read, es escuchar. Listen only memories.
Uh-huh. LOM.
Gracias por escuchar. Listen only memories.
Es un podcast de ASMR.
En el próximo episodio del podcast de Pedro y Javier. Pedro habla con Javier y Javier habla con Pedro de cosas. No te lo pierdas.